terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
La salsa del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida, sueño, cae en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, siendo este un programa sin público.
Muy bien.
Están, sin embargo, con nosotros Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Atención que esta semana estaremos jueves y viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330, con público presente.
Bien, ¿qué otra cosa tenemos?
No, y atención Montevideo.
Montevideo en octubre.
Estaremos sí, en los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio del Sodre.
Pero falta mil.
Falta mil,
tenemos pero... también en septiembre...
Sí.
En septiembre tenemos actuaciones.
Ah, no, creí que me decía Montevideo.
No tantas, pero en fin.
De septiembre no sé, no tengo yo
confirmación. Sí, sí, algo tenemos.
Bueno, pero Montevideo...
Creo que Santa Fe en septiembre.
¿Cómo?
Santa Fe.
¿Ah, sí? Sí, sí, yo no tengo aquí...
Sí, pero no está...
Bueno.
Yo me lo había anotado en la mano. Me lo había anotado en la mano, pero no... Claro, se me borró.
Y es que se lavó la mano.
Entre una cosa y la otra, se me borró.
Ojalá sea entre una mano y la otra.
Claro. Bueno, no importa.
Bueno, pero le quiero decir a la gente del Uruguay, las entradas están en Ticantel, porque si no me preguntan y damos la información incompleta.
Muy bien, muy bien.
En Ticantel, ahí las pueden conseguir.
Bien, vamos a la parte conceptual.
Sí, directamente, bueno...
Usted tiene una recomendación, me parece, teatral.
Ah, si quiere se la doy ahora.
Bueno, sí, lo vi que andaba
hay
con...
una obra muy interesante acerca, no solamente acerca de Golda Meir, sino que se llama Golda Meir, Cuestión de Estado. Es una historia sobre la primera mujer que llegó a ser primera ministra de Israel. Y bueno, me imagino yo que también hablará de estas cuestiones del poder, la diplomacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue declarada esta obra de interés cultural por la Embajada de Israel en Argentina. Esto lo dirige Gerardo Grillea y actúan Tomás Bertoldi, José Luis Calcaño, Lourdes Cerdán, nada menos.
Ah, sí.
Nuestra, amiga de Navegantes.
De Naufragantes Nocturnos.
Naufragantes Nocturnos. Y bueno, y un elenco importante, ¿eh? Así, ¿y esto dónde es? Se preguntará usted.
¿Dónde?
En Noavestruz.
Ah, sí, conozco.
Espacio de Cultura. Uh-huh. Noavestruz, Espacio de Cultura, que queda en la calle Humboldt, 1857, en Capital. Sí. Ahí, en Palermo.
Sí, sí, sí.
En Palermo. Que... Humboldt es paralela a la primera de Juan B. Justo.
De Juan B. Justo.
Claro. 1857... Noavestruz, Espacio de Cultura, la obra es Golda Meir, Cuestión de Estado. ¿Las entradas dónde están?
Alternativateatral.com.
Muy bien, señor.
Perfecto. Bueno, usted sabe que, bueno, hoy que llevé una torta de ricota a las autoridades de la radio.
Sí, ¿por qué motivo?
Y por Olfa.
No, sí, no, sí. Señor, es una atención, me quedé después tomando un café.
Bien,
y,
claro.
Y bueno, fue un encuentro muy lindo, una charla muy linda. Y me dijeron que insistiéramos, por favor, con los servicios vinculados a la infancia, a la niñez,
niño. Para mí el
a
niño
la audiencia.
Es decisivo el
y
niño.
Sí,
sí, sí.
Porque
es el país
ahí,
que se viene,
Es el país que se viene
niños,
y es la audiencia que viene, sí, sí, porque si claro. El niño no conoce la radio, ¿cuál es la única radio
claro,
que conoce?
¿Quién nos va a escuchar en claro. El día de mañana?
La única radio que escuchan los niños, ¿cuál es?
Esta.
Claro. ¿Qué otra?
Bueno, aquí está el opúsculo.
Sí, por favor, eso es lo que tiene que
consultaremos
ahora.
Hoy, que es consejos para dejar solos a los niños en casa.
Ah, bueno,
¿cuántas
bueno.
veces la vida contemporánea nos lleva a tener que dejar a los niños solos en la casa?
Sí, sí, sí. Además, la familia moderna, hombre y mujer, quizás están trabajando.
Claro. Claro. Entonces, ahora, ¿a partir de qué edad se puede dejar al niño en la casa? Primero, sí, para mí siempre.
No,
cuando
si no,
es bebé, pero... ni siquiera se da cuenta el niño si está solo
bueno,
o si está acompañado.
No, es un peligro, pero... ¿cómo se va a ir tranquilo? ¿Cómo se va a ir tranquilo?
Si usted lo deja ahí, chao.
No, pero de repente tiene hambre, la mamadera, todas esas cosas.
Bueno, si usted, a lo mejor cuando está durmiendo, el bebé llora, tiene hambre y...
usted duerme.
Y no le da bolilla, sí. ya está acostumbrado.
No, bueno, no, pero...
La que tiene hambre señor. Llora y usted ni está escuchando la novela.
No, no, usted creo que se lo puede dejar solo ya, no sé, después de los 12 años.
12 años ya es un adulto.
No, como bueno, un adulto, es un
puber. Hay que darle 12 años,
un rato, además.
Igual creo que hay que darle recomendaciones en cuanto a la puerta, en cuanto
sí.
a...
Y bueno, vamos a ver cuáles son los consejos, ¿no? Dice, primero, antes de empezar a dejarlo solo, hacerle algunas pruebitas.
Sí,
claro,
dejarlo solo un rato, por poco tiempo, y no te vayas lejos.
No, al kiosco de frente.
Claro. O, a lo mejor, no se va usted.
Claro.
Le dice que se va y se esconde.
¿Y dónde se esconde?
Dentro de un lado.
No.
Pero él no se va a dar cuenta.
¿Dónde se esconde? No es una pregunta que es pertinente.
No, pero el chico quizás lo ve porque cuando usted
bueno,
se va...
se esconde bueno. para que no lo vea.
Pero es peor si lo ve.
Se pone afuera y lo espía a ver si sale, si no sale. Lo prueba, le toca el timbre a ver si el chico sale.
Claro.
Usted se esconde otra vez y ve si el tipo sale, mira, para a ver si le abre la puerta a cualquiera.
Uy, oh, pobre
Por ejemplo,
sí.
usted finge la voz y ¿quién es? Digo, un
Somos de un circo que venimos a llevarnos a los chicos para hacerlos hombres de goma.
¿Pero cómo le va a decir eso?
A ver si el chico abre o no abre.
Bueno, pasen.
Claro, le dice. Entonces usted cuando vuelve dice, cuando toquen el timbre, digan que son de un circo, que te van a convertir en el hombre que ríe, no le abras.
Bueno, pero el niño se ciñe a eso tan esquemático que le dijo usted, y por ahí viene otro. Y si le dice, por ejemplo, hola, soy el tío Roberto.
No le abro.
Pero si es el tío, efectivamente.
No, porque me vas a llevar a un circo.
No, etcétera. No. Es el tío Roberto.
Hay que pedir, a enseñarle al niño que pida identificación.
Claro. Tío Roberto. ¿Cómo sé que sos el tío Roberto?
Claro, ahí está.
Pero, ¿y no me escuchás? ¿No me ves? ¿Por qué no mirás por la ventana? Hola, hola.
Sí, pero puede ser con una careta que se puso usted.
Pero no, soy el tío.
¡Qué niño escéptico! Sin embargo, acá dice, de este modo podrás evaluar, es decir, con la pruebita, cómo reacciona y cómo se maneja este niño. Después, simula situaciones reales para valorar su reacción. Es decir, pregúntale, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías?
Abro la puerta.
Bueno, no, mal.
Y para eso tocan el timbre.
Mal.
Cuando ustedes están y tocan el timbre, ustedes abren la puerta. Lo mismo
sí, pero si no está mamá y papá, no tenés que abrir la puerta. ¿Y qué hago? No la abrís.
Cerrala. Pero tocaron el timbre.
No la abrís.
Y el niño pensará, ¿y que entonces cuándo abro la puerta? Cuando no tocan el
timbre. No.
Bueno.
El niño no abre nunca la puerta, ¿entendiste?
Bueno, del mismo modo es importante que enseñes a tus hijos a que nunca deben abrir la puerta a un desconocido, ni mencionar que están solos al mismo desconocido. Diciendo, estoy solo.
No, le dice,
porque
no.
Eso puede ser.
Igual si no le va a abrir.
Claro.
¿Qué le importa?
No puedo abrir la puerta porque estoy solo. Mi padre me dijeron que no la abra.
Claro. O si no quiere decirle que está solo, decir, no puedo abrir la puerta porque...
No me dejan.
Porque no estoy solo, pero no me dejan.
No, bueno, no. Lo que no tienen que decir es, no está mi mamá. Porque veo que le dice, llega un vendedor.
Sí.
Yo soy un vendedor de destornilladores, por ejemplo.
¿Qué tal?
Digo, hola.
¿Qué precio tienen?
Vendo un juego de destornilladores de 20 piezas.
¡Qué lindo, qué lindo! ¡Quiero, quiero!
Bueno, llamala a tu mamá.
Hola, sí, soy la mamá.
Pero no.
El niño se hace pasar por la mamá. Bueno, establece reglas para que el niño las siga y las tenga en cuenta, ¿eh? Después, llama por teléfono cada tanto cuando esté fuera de casa.
Claro, para probar.
Claro, y habla con el niño. ¿Y pero, qué le hola. Pregunta?
Pero no tienes que atender el teléfono.
A ver, llámelo al niño. ¿Que sí o no?
Hola.
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 Pablo.
Hola.
Pablito.
Sí.
¿Qué tal? Papá soy.
¿Quién habla?
Papá. Papá. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué estás haciendo, Pablo?
No ahora. Puedo decirlo.
Pero soy papá. Soy papá.
Justamente porque soy mi papá.
No. ¿A qué hora? Escúchame, en media hora voy a llegar. ¿Entonces me esperás un ratito?
Genial.
Papi te va a ir a buscar.
¡Ring!
¿Qué pasa? ¿Están tocando timbre?
Tocan el timbre.
Bueno, nada, está. No importa.
Voy a abrir la puerta.
No, te dije que no importa.
Destornilladores.
Es un hombre que vende destornilladores.
No importa.
Soy una viejita que vende destornilladores.
Una señora anciana vende destornilladores.
No importa.
Manzanas.
Y manzanas, así que la voy a hacer entrar.
No. Pablo, Pablito, no hagas entrar a esa vieja.
Soy una anciana que vende manzanas.
¿Es una señora o es un señor?
Ya lo hice entrar, por eso no contestaba. Está sentado en el comedor.
Pero eso es tremendo, claro. Bueno,
dice, los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en caso de emergencia.
Claro.
¿A qué se refiere con caso de emergencia?
Por ejemplo, se le inunda el baño.
Se le inunda el baño. Y bueno, cierre la puerta.
No, señor.
No meta la mano, la mano ahí en el baño.
Y sí, se empieza a salir agua por todos lados.
Esa no es una verdadera emergencia.
Eso es una emergencia.
¿Y qué hace el chico? Tiene que saber el plomería.
Tiene que llamar, por eso... tiene en general como los teléfonos...
No, acá se refiere a que sepa llamar a un vecino, por ejemplo.
Claro.
porque la emergencia puede ser el hermanito menor se ha caído, o que sé, o llamar al médico, a los bomberos. Pues, si incendia algo, tienes que hacerle aprender el número de memoria de los bomberos.
Pero eso es mucho para el niño, porque mejor que avise, grite y avise un vecino. Y el vecino adulto ya se encargará. Claro,
o del vecino.
Ya sabrá qué hacer.
O que si no, grite al vecino.
Claro.
Enseñale el nombre incluso del vecino.
Sí.
Remigio.
Claro. Justo Remigio se llama. Es difícil para un chico Remigio.
Bueno, ¿qué quiere?
Es difícil.
Sí, del mismo modo, los niños, ahí está, deben conocer bien el nombre de la calle y número donde viven.
Ah, sí,
sí, sí, sí.
Esto porque
algunos padres no se los quieren decir.
No, sí.
No, se lo ocultan y los niños no
lo
saben dónde viven.
Que, ojo, el niño tiene que no contárselo a todo el mundo dónde vive.
No, no.
Solamente en casos especiales.
Claro. Pero y si se olvida dónde vive, bueno...
Pero igual tiene que vivir en una dirección fácil, porque a veces si le toca, por
claro,
ejemplo,
a uno le toca vivir en la calle 21 de junio de 1969,
claro,
el partido del 3 de febrero, sí, número 3114,
no,
el niño
feliz
no va a poder decírselo a ningún vigilante del mundo.
De verdad, sí. Y bueno, pero ¿qué se van a mudar para vivir en un lugar fácil?
No,
viven
bueno,
ahí.
Pero vive en la calle Paso, es fácil.
Es fácil. Paso 15.
Paso 15.
Porque esa es una dirección. Claro. Urquiza 68.
Sí.
Sí, bueno.
Urquiza ya más difícil, ¿eh?
Pero, bueno, yo viví en Urquiza 68.
Ah, usted está dando direcciones bien. Bueno. Pero sí, esas que son de fecha son
tres. No, y las que son varias torres de edificio, torre 3.
No, ahí el niño ya no puede entrar e ingresar nunca.
No.
Yo vivo en la calle tal y tal, y son torre 4, interno 6, no. Bloque 7, departamento Q.
Vive en Ciudad Evita, que es circunscripción primera, sección tercera, manzana 8, casa 6. No. Imagínese.
El niño, date por perdido. Bueno, hay que conocer bien la calle. Si es posible, el nombre de las entrecalles.
Sí,
es
sí.
Decir, entre
sí.
Villarino y Cabaza.
Claro.
Bueno, es importante esto, ya que en caso de emergencia telefónica, la asistencia se podrá realizar más rápido. No dejes nunca, padre o padre,
sí,
encendedores, fósforos,
porque
a mano de los niños.
Claro.
Tampoco dejes encendida la estufa, el secador de pelo. Y el secador de pelo, cuando no lo estás usando, no, conviene apagar.
Sí, ¿cómo lo va a dejar prendido?
Bueno, lo voy a dejar prendido. El secador, ¿sabe quién lo hace eso? Yo. Porque no tengo ni estufa, ni acondicionador de aire.
¿Usted se calienta con el secador de pelo?
Sí, ahora que hace frío en invierno, agarro el secador de pelo, e incluso lo meto abajo de las cobijas.
No, pero es peligrosísimo, eso se puede prender fuego.
¿Sabe lo que?
¿Y sabe cómo te calienta?
Sí, pero ¿sabe? ¿Sabe lo que calienta el enchufe, eso, toda la línea eléctrica?
Sí, sí, además gasta mucha.
Muchísimo.
Es como una turbinita tirando ahí.
Sí, pero bueno. Por eso explica cómo algunas personas dejan prendido el secador de pelo como acondicionador de aire.
No, y además hay que tener cuidado, porque el niño, cuando los padres no están, hace travesuras o cosas prohibidas.
Sí, sí.
Y el secador de pelo es una tentación para cualquiera.
Claro, sí, muchas veces un secador de pelo y ya me da ganas de hacer travesuras.
Y bueno, sí, señor. Porque
el chico aprovecha para ver los cajones de los padres. Sí, todo lo que no...
Sí. Donde no lo dejan abrir.
Claro,
y dice, ¿qué es esto? Cuando uno
un secador de pelo.
Bueno, si tienes cocina a gas,
sí,
cierra su pase y realiza las advertencias correspondientes. No toques, sí, etcétera.
No.
Generalmente tiene arriba la cocina, tiene una manivela que está girándola, se cierra el paso.
Sí, claro.
General del gas.
En mi casa no tiene.
Bueno.
Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios.
Sí.
Claro, por ejemplo, el hermanito se lastima, se quiebra una pierna.
Sí. ¿Y qué le va a hacer?
O niño, entablíllala.
No,
pero ¿cómo va?
Es un chiquito,
muy sofisticado eso.
Aplicar inyecciones.
No, señor, es chiquito.
Coser una pequeña herida. Siempre alguna asistencia de ese tipo.
¿Cómo va a ser eso? Siempre tiene que llamar a un adulto, quedamos en eso.
Dice, si tiene ordenador...
Sí, computadora, sí, seguramente
claro,
tiene.
Toma las medidas pertinentes, que cuáles serán. Si lo tocas el ordenador, te rompo el alma.
Sí, lo que pasa, hay ya hoy por hoy controles para niños en la computadora, que uno los puede activar.
Yo claro. creo que hay que prohibirle también que llame a sus amiguitos.
Sí.
Y les, los invite a venir
ahora que
aprovechando
no
su ausencia. Sí, sí, sí. Y a jugar a la escondida dentro de los placares y todo.
Incluso
eso.
Hasta puede la gente que tiene, por ejemplo, ahorros.
Sí.
Cuidado. Tiene que tenerlos bien escondidos.
¿Pero qué? ¿Pero qué?
Sí, porque el niño
¿qué
puede,
tiene un niño chorro?
Agarra los ahorros y se los gasta.
Sí, sí. Entra a comprar juegos electrónicos, claro. De todo. PlayStation.
Compra dólares el pibe.
Ponga protectores en las ventanas. ¿Qué son? Para que no tengan libre... no sé.
Deben ser trabas para que no se puedan abrir.
No sé, no dice ahí qué son.
Dice, no.
Protectores debe ser rejas.
No, o... porque dice la ventana y rejas.
Ah, no sé. Entonces,
así que no sé.
Eso sí, debe ser en edificios de departamento, que el chico por ahí puede abrir la ventana.
No, eso es peligroso porque pero los claro. niños están viendo películas de superhéroes.
Sí.
Y
creen que
imitan.
Ellos pueden hacer lo propio.
Está viendo imitan. El hombre araña, se cree que...
Y se mandan por la ventana del undécimo
sí.
piso.
Sí, sí.
Bueno, lo mismo que el balcón. Para mí el balcón no tiene que ir el niño.
Y no, hay cantidad de niños.
Para mí es... deberían prohibir las ventanas.
Sí. No, bueno,
y los balcones también.
Pero,
o sea,
bueno.
Si prohíben las ventanas, ¿qué sentido
igual
los balcones?
Sí, estaba pensando, sí. yo pasé mi niñez en departamento y me acuerdo que tenían unas trabas. Las aberturas tenían ¿qué? Unas trabas.
Y usted no lograba sortear la traba.
Sí, pero tenían unas trabas.
¿Quién es? Sí. Bueno, cierre todos los gabinetes, el profesor sí. gabinete, con el fin de que sustancias, por ejemplo, como limpiadores... no sean ingeridos por los niños.
Sí.
Pero los niños estos son terribles.
Y bueno, sobre pero buscan, no, porque...
Que no hace más uno que irse y ya están ingiriendo limpiadores.
No, bueno, porque sobre todo
los modernos.
Vendiéndome los dineros, revisándome los cajones donde guardo productos.
Los limpiadores modernos y los aerosoles y también los detergentes tienen el mismo gusto y el mismo olor que
sí.
el jugo.
Y son muy
reactivos. ¿Por qué no fabrican de una vez limpiadores que no sean venenosos?
Claro, porque...
Que uno se los pueda comer.
Ya han logrado fabricar jugos que no son tan ricos como los limpiadores.
Claro.
Ahora le falta hacerlos no tóxicos.
Porque limpiadores que no sean tóxicos.
Tienen el mismo olor el jugo.
Incluso las gaseosas limpian mejor que...
Sí, también.
El ácido.
Es verdad, eso yo le se lo pregunto a usted como ingeniero, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Es verdad.
¿Me puedo sentar?
Sí, por favor.
Sí.
¿Es verdad que la gaseosa de la fórmula secreta...
Uh-huh. Sí, la famosa cola.
Bueno.
Bebida cola.
No la quiero nombrar.
Bueno, bebidas cola.
Sí, sí.
Dicen.
¿Es verdad que sirve para sacar tuercas y los tornillos y todo?
Yo las usaba para sacar calcomanías.
Sí, se sacan
las calcomanías. Claro, cuando caía un gobierno, yo sacaba las calcomanías de apoyo que había puesto.
Ah, usted tenía calcomanías.
En el vidrio de atrás. Pero como síganme o
sí, sí.
los por argentinos favor, llaman sí. derechos humanos.
No, pero entonces, qué desastre, ¿cómo?
Sí, bueno, yo le echaba un poco de vidú
sí.
y se limpiaba, ¿no? Pero las tuercas no me constan.
Ah, no le consta eso.
Yo tengo entendido que sí, que si uno tira una tuerca y un tornillo. Yo trabajo en una ferretería acá a la vuelta, la ferretería Don Quicho.
Ah, ¿usted es Don Quicho?
No, trabajó en la ferretería, el dueño es Don Quicho.
Ah, bueno, no.
Ah, pero escúcheme.
Yo soy el empleado.
La bebida esta,
¿cuál?
Sirve esta. Sí. Sirve para aflojar las tuercas viejas, no las nuevas.
No, las ferreterías. No,
claro. La ferretería, que es lo único que falta. La acabo de comprar y ya le tengo que echar naranja crush.
No, muchos vienen a preguntar, gente que está, herreros y todo, y nosotros les damos ese consejo.
Ah, bueno, hay herreros, van al... El herrero no sé si va al ferretero. ¿Qué compra el herrero?
Compra elementos para herrería.
Junque.
Bueno, a mí me dijeron también, soy otra persona,
sí.
¿no?
Sí.
Que esta bebida, ¿vio las manchas de la bañadera?
Sí.
Son manchas como de óxido y que tienen un aspecto muy desagradable.
Sí, señor. Sí.
Le echan eso y se limpian.
Bueno, no sé si exactamente eso, porque...
Y tengo entendido también que con una esponja, por ejemplo, usando esa bebida cola, puede... ¿Vio lo que son los paragolpes cromados?
Sí.
Que a veces se salta el cromado.
Sí.
Le pasa con eso y...
O sea, menos tomarla sirve para casi todo.
Sí, para casi todo. Imagínese el efecto que hace eso sobre el tejido de nuestros intestinos.
Y claro, porque uno se la toma toda,
sí,
y le queda todas las paredes, por ejemplo, la flora intestinal.
Sí,
bueno.
Y la fauna intestinal también.
Bueno, claro.
La flora y la fauna, claro. Porque
pero la flora... La flora le recubre. Bueno,
sí,
recubre
pero
todo.
La fauna es muy importante, sí, porque
bueno,
las bacterias que son fauna.
Claro, fauna, no es flora.
Bueno,
la flora son arbolitos y...
La gata flora.
Bueno, sí, pero sin flora intestinal, usted
uno no vive.
No, no podría vivir.
Ah, sí, vive. Ah, no, no vive.
No, tendrías que... ¿Las paredes de qué serían las paredes?
¿Las paredes? ¿Qué paredes?
Las del intestino. ¿De qué serían si no está la flora? Tiene todo en carne viva.
Tiene todo ahí en carne viva, tiene razón. Sí, sí. Sin pintar.
Todo.
Como, para que usted entienda.
Sí.
Es como una pared con todos los ladrillos a la vista.
Pero
claro, no, a mí no me gusta explicar las cosas
no,
así.
No, pero no es eso. No es igual. No está bien explicado.
Pero es, bueno, no importa.
No es igual. Porque
¿cómo es el... Según lo que yo entiendo... He leído, no soy un especialista, pero he leído.
Usted sigue siendo el ferretero.
Soy el ferretero. El alimento, cuando uno lo va digiriendo, en realidad lo que se los van comiendo son las bacterias.
Bueno, no.
Que son como miles de comensales,
¿cómo?
En miniatura,
no,
se bueno, van comiendo
las bacterias. ¿Para quién trabajamos?
No, bueno,
bueno. Digamos, esa es la lombriz solitaria. La que
no,
solitaria.
No, sino también está el hígado. Sino que está pintado.
Está el hígado por ahí,
¿está pintado el hígado? Okay.
No. Sí, tengo en un cuaderno, que tengo en casa, hay una lámina.
Sí, no, bueno.
El cuerpo humano.
Sí.
Y está fenomenal porque cada órgano, eso será así, me imagino.
Sí.
Está pintado de un color distinto.
Sí.
Bueno,
el hígado es coloradito.
Sí, casi todo es medio coloradito, ¿eh?
Sí, pero el hígado más coloradito.
Bueno, puede
más
ser.
Oscurele.
Sí, es un poco más oscuro porque es.
Tirando a punzó.
¿Qué es el hígado? Nuestra fábrica química.
Que va
elaborando todo.
Ah.
Usted come, por ejemplo.
¿Y entonces por qué, si usted me dice esa gilada, no me acepta que las paredes del intestino son como las paredes de nuestra casa?
No, porque... Claro. Sí. Bueno, porque esto se acerca más, es una metáfora más cercana a lo que la suya de la construcción.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el niño que se ha quedado solo en la casa?
No, que se toma cualquier cosa el niño. Sino,
se
toma el detergente. ¿Sabe que si se toma eso, después hay que hacer un lavado de estómago?
Ya más lavado, ya con un... No le basta con el detergente que se tomó.
No, señor, tenemos
queda que... Queda radiante por dentro.
Hace el ruidito de los platos limpios, ¿vio? No, hay que hacer circular otra vez agua, es muy complicado.
Hay que enjuagarlo, por dentro.
Y bueno, ante cualquier duda, tomar bastante agua.
A ver, ¿por qué de cualquier
duda? Ante cualquier
¿qué duda puede tener?
Una duda de algo.
Por ejemplo, ¿será el Big Bang el comienzo del universo?
Claro,
si tiene esa duda y se toma agua.
No, quiero decir que...
La gente con certeza no tiene sed. Es así.
Ante cualquier duda de algo que comió, cantidad abundante de agua.
Pero usted sigue siendo el ferretero.
Sí, pero bueno, lo escuché el otro día.
¿No? Ah, no, bueno, está bien. Es verdad.
Así que bueno,
su única especialidad...
Ya me tengo que ir a trabajar, porque tengo que... Estoy acá en la ferretería de Don Chicho.
Sí, me dijo eso de la ferretería.
Acá a la vuelta.
Bueno, ¿venden trabas?
Todavía no.
No, porque ahí, pero es indispensable. Nos pidieron trabas para las ventanas, que no sabemos bien qué son.
Ah, sí. Ménsulas.
¿Qué?
¿Ménsulas?
Sí, se llaman ménsulas.
¿Qué cosa?
Pero la ménsula no es para...
Tenga cuidado, ¿eh?
Pero no son ménsulas. La ménsula es para los estantes. ¿Usted es ferretero?
Sí. Bueno, nosotros le decimos ménsulas.
No, pero no es que le decimos. Yo
usted...
A los tornillos le digo automóvil.
Claro,
bueno. No, señor. La ménsula es una cosa y la traba es otra.
Si no pueden llegar a ser soportes que necesita para las ventanas.
No, pero no son soportes, son trabas.
¿Y el niño qué hace? ¿Sigue en la casa?
Bueno, sí, lo dejaron el niño un rato.
Ajá. Bueno, dice aquí, en la ducha,
sí,
utilice chancletas para no resbalarse.
¿De qué está hablando?
¿Del niño? Del niño.
Ah, del niño, bueno.
Pero que si justo se va a duchar, se queda solo y se va, no se ducha cuando estoy
no
yo.
No se baña nunca. ¿Por qué no va al jacuzzi y se prende un habano también? ¿Quién es? ¿Cocosini de Chile?
Qué raro el pibe que es.
Evite dejar a mano cuchillos,
sí,
en la ducha.
La ametralladora.
Revólveres.
Sí, la película de Hitchcock, que deja un cuchillo en la ducha. Psicosis.
Dios mío.
Es que no hay más lugar en la cocina, sí, entonces lo guardan.
Al niño
los
conviene dejarlo mirando la televisión.
Sí, eso es lo más entretenido.
¿Sabe eso? y se lo digo como psicólogo,
sí,
es perturbador para, bueno, para la psique.
Pero ni siquiera los canales de
¿qué estamos hablando? De un, ¿estamos hablando del chupete electrónico?
Ah, ¿qué tal?
¿Estamos hablando, sí, del chupete electrónico?
¿Tiene chupete electrónico?
No, señor, le estoy diciendo, así le decimos...
¿A la televisión?
Al televisor.
Y se chupa en el televisor.
No, bueno.
Es lo único que faltaba.
Eso es que usa, pero, usa el televisor, perdón, pero no, como un narcótico.
No, no, pero no está viendo cualquier canal. Los canales especializados para chicos son...
Bueno, pero no puede estar todo el tiempo.
Transmite el canal especializado para niños. No. Patapúfete.
Son contenidos especiales para chicos.
Un rato, pero el chico ya tiene los ojos rojos de estar viendo televisión.
Sí, sí, sí. Claro,
no puede estar frente a una pantalla todo el tiempo que usted se
ve. Y Nahuel mira desde muy cerca.
Sí, sí.
¿Cuán cerca?
Y la nariz hace contacto con el vidrio.
Pero no puede ver nada. ¿Dónde hace foco?
Veo manchas yo.
Y sí, ya. Porque
quiere ver desde cerca, está bien.
Si lo veo desde lejos, lo veo todo bien. Y tan cerca, manchas.
Y por eso, pues,
distinto el teatro.
Sí.
El teatro uno lo ve más cerca, ve bien.
Sí.
Y lo ve más lejos, no sabe quién es quién los actores.
Bueno, ah, sí. Pero usted le tiene que decir...
¿Ese quién es? ¿Esther Goris?
Usted le tiene que decir, como padre responsable...
Sí.
Nene, el televisor... Se mira de 2 metros y medio.
Yo atrás. En casa tengo un palo,
sí,
que
sí,
mide justo 2 metros y medio.
Ah, mire.
Entonces le digo a mi hijo, Nahuel, sí, agarrá este palo.
Sí.
Y,
sí.
Y cuando te sientes a mirar televisión, a la distancia igual al largo del palo.
Sí, pero lo que pasa es que mi pieza tiene 1 metro y medio de grande.
Y bueno, que la de afuera.
Mire, justamente, bueno, hágalo que lo mire de afuera.
Pero que voy a estar en el pasillo sentado y está la televisión dentro de la pieza.
Sentado en el pasillo, como un amigo mío que es oculista,
sí,
el doctor Reinhardt.
Sí.
Y,
¿también tiene un palo?
Y tiene, no, también, sí. ¿Y por qué?
¿Para qué? Para
pegar un palo para señalarle las letras.
Ah, claro,
tiene el
puntero. Palo, es un palo de oculista.
El famoso palo
se
de oculista.
Se compra en las casas así que atienden, sí, oculista, y se den un palo de oculista. y le señala la letra, la H, por ejemplo, le señala,
sí,
con el palo,
sí,
y el tipo dice la H.
Sí.
Bueno, pero este muchacho, como tiene un consultorio muy pequeño, que es muy humilde.
Sí, puede ser un departamento, un monoambiente.
Claro, por ahí. A los pacientes los saca para afuera.
¿Y para
porque si no todo ve,
claro,
bien.
Claro. Claro, bueno, pero... ¿Por qué no achica las letras de
porque ya viene de la lámina.
Se le habrá ocurrido.
Claro. Bueno, pero...
La lámina viene hecha así.
¿Dónde se compran las láminas? A mí
en
me
la
gusta
casa todo
la
para
la lámina para ver si uno ve.
Sí,
sí, me encantan las láminas de oculista con las letras de todos los tamaños.
Incluso para colgarlas como elemento decorativo.
Sí, hermoso.
En,
sí,
el bulín. Por ejemplo, tenés un departamentito de soltero,
sí,
así con alfombritas, que son cosas cancheras.
Sí.
Y las letras de locura.
¿Y la pantalla esa media iluminada?
Sí, no, ¿qué pantalla?
A veces
no,
es un póster.
Un póster, nomás con letras. Viene, sí, una mina y para empezar una, sí, conversación.
Sí. ¿Vos qué ves?
Claro, decís, bueno, mirá, ¿sabés que tengo eso para ver si ves bien?
A ver, bueno,
a ver si veo bien, sí, dice. A ver, ¿esta qué letra es?
Sí.
Y así le empieza a mostrar. ¿Y esta?
Sí.
¿Y esta?
No, bueno. Por eso. No, la mira.
Cuando quiere acordar, se enamora.
Por favor.
Le muestra la más chiquita.
Sí.
Y después entonces le dice, a ver si ves esta.
Sí.
Es más chiquita que la chiquita. ¿Qué la hay? Es la I. No, no es. Es una H. Es la H, que es la muda. Es la muda.
Por favor.
¿Qué hay así? Y no deja de ser un pasatiempo.
Claro, claro.
Sí, sí, bueno, pero...
Para la pareja, para todo. ¿No?
Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes,
sí,
bueno, acerca de este tema realmente tan serio.
Bueno, fíjense, acá no están. A ver, los tengo acá. Mire, estos son mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Solo texto.
¿Se acuerdan los números del WhatsApp?
6585-5580.
Ahora
muy
bien, se lo
genial,
acuerda.
Genial, sí. Bueno, porque...
Y 54911 se llama de afuera.
Hola, soy Laura. Los escucho todos los días en el eterno retorno de las 8. ¿Eh? Ah, mira, escucho el horario de las 8. ¿Cuándo van a ver, van a volver a hacer el radiocine?
Nunca más, porque nunca más.
Pero escuchen,
no, dígalo de una vez por todas.
Claro. Dice, porque yo soy actriz. Ah, y si bueno, me aceptan, voy.
Bueno, está entonces bien. Vamos a pensarlo de nuevo.
Pero si empiezan a llamar todas las actrices. No.
Fernando Burgos Ortiz, saludo desde Luque, Paraguay, y chau.
Chauque.
Chauque, bueno, nada. María Cristina Fentanes, la medianoche no es la misma sin los Vengadores. Mi desvelo comenzó con uno de ustedes, ahora son tres tigres que cada noche me quitan el sueño, que me seducen con inteligencia y ocurrencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezó con uno? ¿Cómo hace para escuchar a uno solo?
Sí, no, sí, sí.
Yo tendrá... nunca estuve solo, ni... Bueno, no importa.
Estoy esperando que llegue el lunes, los extraño,
¿sí?
Dice Estela de Maldín.
Bueno, Edith Elsa Pitchfish dice, comiencen pronto, dice, los espero como todos los días. De ansiedad, nada más, ¿no?
Aquí, Pablo Reed... casi cerrando un extensísimo mensaje, que yo le resumo la idea, con la pregunta final se entiende todo lo anterior. Le dice, ¿cuán diferentes, le pregunta a usted, Dolina, cuán diferentes son el personaje que usted lleva adelante en sus presentaciones y la persona que luego uno saluda después de la función?
Yo diría que son iguales, pero son distintas las circunstancias. Sí.
Claro.
Alguien que se empeña en ser el mismo cuando las circunstancias son distintas, está loco. Es decir, alguien que se comporta igual en el colegio de escribanos, al recibir el diploma, que
sí, cuando, la pelota...
cuando está en la tribuna de San Lorenzo, evidentemente está loco. Lo que cambia no es el tipo, son las circunstancias. El hombre está hecho no para vivir siempre bajo un tubo de ensayos, sino a lo largo de distintas circunstancias que constituyen su vida. El hombre y sus circunstancias, que decía Ortega y Gasset.
Uh-huh.
Así que espero que sea yo el mismo hombre, respondiendo con distintas actitudes y distintas intensidades a distintas situaciones de la vida.
Claro, ni tampoco cuando hacemos, por ejemplo, cuando usted es un farmacéutico, en un acting, no sigue siendo un farmacéutico.
No está emitiendo, no está mezclando medicamentos todo el tiempo.
No.
Sí, esto suele pasar con toda la gente que de alguna manera hace humor, de que la gente...
cree que tiene que estar en actitud graciosa. En su casa está haciéndole chiste a la mujer enferma.
Sí.
Y aquí Pablo Reed, después de hacer esta pregunta, dice, no importa la respuesta, pero lo llamativo es la dificultad que acarrea, en su caso, poder separar lo artístico propiamente dicho de la persona. Solo
siempre,
se quería dar cuenta
de
eso.
A ver, cuando uno está actuando y cuando uno es quien es, puede ser complicado. Alejandro, lo sigo desde demasiado tarde para lágrimas. Me apena tener que escuchar a los chicos del trío Sin Nombre cantar todo en inglés. No es que me moleste el idioma, solo es que no entiendo lo que cantan. Me gusta mucho el sordo porque canta en castellano el sordo.
No, pero no es así porque cantan muchos temas de
muchísimas.
Lo que es el rock argentino.
Sí, muchísimas.
De Charlie, de Spinetta, de...
Y tampoco a veces es indispensable entender el idioma de una
tampoco
canción.
Tampoco es indispensable entender.
Si no, no escucharíamos nada porque cuántos idiomas...
Hay muchas letras que no se entienden ni siquiera en castellano.
Claro, además, sí.
Soy Cecilia Ruiz de Tucumán, los escucho desde los 14 años, con algunas intermitencias. Hoy tengo 37. Les mando un saludo a mis amigos que escuchan el programa y gracias.
Tapado hasta la cabeza, dice Cristian Luna, y esperando que arranque con el celu en mano.
Bien. Querido Alejandro Guille y Barton, los saluda Matías Bordeu, comillas, abre. La siguiente es una lamentable consecuencia de la invención de la radio. Cierra comillas, comenzaba diciendo aquel programa. ¿A qué programa se refería?
Este.
A este mismo hace mucho. Podría cantar, yo tan solo 20 años tenía, esto para el sordo.
Sí,
muchas gracias, abrazo.
Rita Chiarata Sfotto. Sí. Ya la tengo encendida y tapada con dos fresadas. Está fresco, pachomba. Vengan, es por acá.
Muy bien. Soy Emiliano de Alicante. Quería pedirle al maestro si se anima a tocar el cornetín.
El cornetín. Antes cantábamos mucho cornetín. Me gusta con guitarras.
Ah.
Sí. Sí, algún día lo va.
Y quiero comentar que una vez estuve en Montegrande y no vi ni oí hablar de Gillespie.
Nadie
no,
lo conoce.
No, no lo conoce nadie en Montegrande.
No lo conoce nadie a usted, señor.
Mentir, se terminó esta mentira. ¿Sabe qué? En la Argentina se están cayendo las caretas. Bueno, y una es la suya.
Sí.
Que pregunten de la zona céntrica.
No, lo conocen en Montegrande.
Bueno,
se supo.
En las zonas, en las calles céntricas, sí, que pregunten. Voy todo el tiempo a todos los negocios.
Polly Lamott dice, los escucho con todos los sentidos, los cinco sentidos.
También con el del tacto.
Sí. Adeli Melian dice, esperando la venganza.
Aquí me dice Agustín que en Malargüe está la cueva de las brujas que hablaba el otro día, ¿sí? Uh-huh. Y que casi mide 6 kilómetros. Ah, yo creí que era más chica. Oh, pero a mí me llevaron ahí nomás. 500 metros habré hecho.
500 metros, ya son 5 cuadras.
Sí, sí.
Yo no me meto en una
6 kilómetros, una cueva.
Sí, es más largo, es cerca de Laguna de
San Pedro. El otro día, la más larga, hay una que tiene 600 kilómetros. Todo por abajo de la tierra.
Claro, sí. No, eso es. Sí.
Hola, Vengadores, somos los cumpas de la UOM de Quilmes. Saludo, Fabio.
Pablo el peluquero canino de Versalles, hola genios, le pido al sordo que toque los jazmines de San Ignacio.
Bueno, hola negro y equipo, a raíz de una reflexión del otro día respecto al centro del universo, considerando que el centro de algo es un punto equidistante de los límites y que el universo se supone que es infinito, ¿no sería cualquier punto del universo apto para ser considerado su centro? Exactamente, y así lo define Pascal, el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna.
Muy bueno. ¿Cuándo viene para Tres Arroyos? Hay mucha gente con ganas de verlos, dice Andrés Leguizamón de Tres Arroyos.
Al sordo. Sin embargo, se tiene por centro del universo a las que parecen ser las galaxias centrales y que tiene que ver con el Big Bang y con la forma en que las galaxias se van alejando, todas de todas. Y hay un lugar más concentrado, al menos de nuestra galaxia, que evidentemente puede ser considerado como centro, porque el resto de
gravitan
casi todas las estrellas van como girando, o los sistemas solares, etcétera, van como girando alrededor de esa especie de centro.
Claro.
Es una especie entre convencional y, en cierto modo, una comodidad astronómica, porque si todas las estrellas de este sector del universo que nos toca habitar parecen girar alrededor de ese barrio, puede ser considerado de alguna manera el centro.
Claro, 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 claro.
Pero, ¿qué sabemos? Claro. El centro del universo no lo sabe nada.
No sabemos nada. Al sordo le dicen, ¿para cuándo una canción de Kiss?
Bueno.
Y le sugieren dos. Servicio de alcoba, no sé si se la sabe usted, o Mujer de mala suerte.
Sí, son dos canciones, muy bien.
Parecen tangos, no, pero son un tema de Kiss.
Buen día, Vengadores. Soy José de Tucumán, trasplantado a Masanzago, Padova.
Uh-huh.
¿Puedo pedirle al maestro que toque algo de Atahualpa Yupanqui? Gracias.
Sí, cómo no.
Ya tomamos nota.
Ah, lo anterior lo decía Alf de Parque Chacabuco, esto de Kiss.
Dolina, todos sus libros, El Ángel Gris autografiado. Le pido al gran Gillespie si puede tocar Por la Acera Soleada o Moritat. Genios, Luis Michele de Barros Blancos, Uruguay.
Bueno, claro. Vereda del Sol sería.
Sí,
bueno.
Claro.
Bueno, maestro, por favor, ¿puede interpretar una estrofa de nuestro himno? Porque la banda de los Juegos Panamericanos la toca en modalidad cumbia. Ah, no la escuché.
Están tocando cada vez peores. Pareció
y fragmentos raros, ¿no?
Sí, y la hinchada que hace. Hoy escuché que el río Tonle Sap, en Camboya, corre en una época del año en un sentido y en otro en sentido inverso.
Uy, qué buen río. Qué lindo estar en el momento en que cambia.
Sí, sí, sí. Ya ni en Tales se puede confiar. Sí. Aunque haya querido decir otra cosa. Bueno, saludos desde Córdoba. María Pía, ¿eh? María Pía.
Interesante.
Voy a averiguar esto acerca del río Tonle Sap. Yo estoy siempre muy interesado en asuntos de Camboya, en asuntos relacionados con Camboya. Así que este es uno más.
Yo no tengo más mensajes.
En Camboya no eran que habían mudado, sí, todo eso.
Los Mer Rojos, dice usted.
Sí, que una sí, vez habló.
Hemos hablado de eso.
Sí, claro, sí, claro. Muy interesante.
Donde había toda una ingeniería social, conforme a la cual, digo, por llamarle de alguna manera.
Sí, ¿no? Sí.
Que hacía que la gente de las ciudades se mudaran de la ciudad y fueran al campo. En realidad, todos los habitantes, fue mucho más brutal. Una ingeniería social puede ser, por ejemplo, la de Stalin, creando los campos de trabajo, etcétera, no sé, o de Mao Zedong, que hizo algo así. Pero estos tipos directamente lo que hacían es sacar a la gente de las ciudades, mandarlos al campo sin orden ni concierto. En el camino y durante las operaciones mataban de a centenares. Esos eran los Mer Rojos de alguna vez, sí, ¿no? Ya hemos hablado, yo creo, alguna vez.
Sí, sí, hemos hablado y es muy, muy impresionante.
Sí, sí, sí.
Matías Nicolás dice que hoy no nos puede escuchar porque no está en la casa.
Bueno
chicos,
cada oyente podemos aprovechar para saludarlo.
Sí, claro, sí.
Y decirle, bueno, mire, Matías.
Qué bien un oyente que llama para excusarse.
No, bueno, escuchar de... ya es una familia esto. Esto para...
Sí, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Plata, ¿qué les parece?
Por favor, pausa.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy sin público aquí presente, pero recuerden que jueves y viernes sí estaremos en nuestro Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche.
Hablaremos hoy de las vacas en la India. Atención, amigos. El antropólogo Marvin Harris, de quien hablamos muchas veces aquí en este programa, tiene un libro que se llama Bueno para comer y escribe sobre ciertos enigmas de la alimentación en el mundo. Y veamos qué sucede en la India. Dice Harris que la imagen de un agricultor indio que se muere de hambre junto a una gran vaca gorda, bueno, transmite cierta inquietud a los observadores occidentales. Algunos, un poco invasivos, llegaron a decir que en la India los valores espirituales son más apreciados que la vida misma. Y citemos algunos de estos asuntos del espíritu en relación con las vacas. Los hindúes veneran a las vacas porque son el símbolo de todo lo que está vivo. La vaca es para ellos la madre de la vida. No hay mayor sacrilegio para un hindú que matar una vaca. Ni siquiera el homicidio tiene ese significado simbólico de profanación indecible que evoca el sacrificio de las vacas. Shiva, nuestro amigo, el dios Shiva, cabalga por los cielos a lomos de Nandi, el toro, cuya imagen aparece a la entrada de todos los templos. Y Krishna, quizá la divinidad más popular en la India contemporánea, se describe a sí mismo en la literatura sacra hindú como un pastor de vacas y su protector. Los hindúes creen que todo lo que proviene de una vaca, o de un toro también, es sagrado. Los sacerdotes elaboran incluso un néctar, un juguito, que está compuesto de leche cuajada, manteca, y disculpen ustedes, orina y estiércol. Uah,
veníamos bien.
Estábamos comiendo, pero bueno. Que, bueno, con este mejunje, rocían a las estatuas y también a los fieles. Iluminan los templos con lámparas en las que arde ghee, así se llama una manteca de vaca diluida.
Ah, sí, ghee se pronuncia.
Ah, bueno.
Sí, la manteca.
Nunca lo había oído.
¿Sabe dónde las venden? En las dietéticas.
Pensé que era sánscrito.
Sí, parece.
Y es más bien inglés. Manteca de vaca diluida y bañan diariamente las estatuas de los templos con leche de vaca fresquita.
Sí.
En las festividades en las que se celebra el papel de Krishna como protector del ganado, los sacerdotes moldean con estiércol imágenes del dios y se arrastran sobre las figuras por el suelo del templo. Un poco perturbador. En otras festividades, las personas se arrodillan en medio de la polvareda, y digo la polvareda que levanta el paso del ganado, ¿no? Viene la vaca. Entonces, los tipos se arrodillan en medio de la polvareda y se embadurnan con los excrementos frescos.
Bueno.
Discúlpeme.
Lo de fresco también es,
un
eufemismo.
Es relativo.
Sí.
Las amas de casa emplean estiércol seco y cenizas de estiércol para purificar ritualmente suelos y hogares. Los médicos aldeanos llegan al extremo incluso de recoger el polvo de las huellas, de los cascos del ganado, para utilizarlo con fines medicinales. El solo hecho de contemplar una vaca proporciona a muchos hindúes una sensación de placer.
¡Ay, qué lindo!
Mira vos. Los sacerdotes afirman que cuidar de una vaca es en sí mismo una forma de culto y que ningún hogar se debe privar del goce espiritual que proporciona criar una vaca. El carácter sagrado de la vaca se vincula en la teología hindú con la doctrina de la transmigración, de la que hemos hablado aquí centenares de veces. El hinduismo representa a todas las criaturas como almas que han ascendido o descendido en su avance hacia el nirvana. Hacen falta, según la tabla de posiciones, 86 transmigraciones para pasar de demonio, que es el que se va al descenso, a vaca, y una más para que el alma adquiera forma humana.
Ah, mira.
O sea que vaca es la segunda.
Qué cansador, igual, 86 para abajo.
86 para abajo, del humano.
Desde el humano.
Siendo la inferior, la ínfima, la de demonio. Ahora bien, se puede retroceder, no es solamente...
No es que
vas haciendo un escalafón, no, poder retroceder. Una persona que mata una vaca retorna al peldaño más bajo, pierde todos los puntos. Y tendrá que comenzar de nuevo.
Yo vaca quisiera nacer en la India, ¿no?
Sí, claro. Sí. Los dioses incluso viven en las vacas. La teología hindú calcula en 330 millones el número de dioses y diosas que contiene el cuerpo de una vaca. Mirá vos. Con el fin de auxiliar al alma de una persona amada en su viaje hacia la salvación, los parientes donan dinero para la alimentación de vacas en templos hindúes. Creen que los muertos deben atravesar a nado un cauce muy difícil y que gracias a estas limosnas el difunto adquiere el derecho a agarrarse del rabo de una vaca mientras cruza el río, para no quedar, podríamos decir, en el medio del río.
Sí.
Por la misma razón, los hindúes ortodoxos solicitan, en el momento de su agonía, que se les facilite un rabo de vaca al que aferrarse. Ahora bien, según muchos expertos, el culto a las vacas es la causa número uno de la pobreza y el hambre en la India. Afirman estos ñatos que el culto a las vacas, bueno, merma la eficiencia de la agricultura, porque los animales inútiles no aportan, carne y compiten con por las tierras cultivadas.
Claro,
y la vaca también come.
Se ¿sí? comen todo.
Claro, y los artículos alimenticios, las tierras cultivadas y los artículos alimenticios son compartidos con las vacas. Vale decir que la vaca es un consumidor más.
Claro, como de la familia. Ahora, ¿habrá tantas?
Esto es lo que dicen estos tipos.
Claro, porque es un poco raro, ¿no?
Hay una parte de la Constitución Federal India denominada Principios Rectores de la Política Estatal, y en el artículo 48 que tenemos justamente aquí,
mire usted,
exige la prohibición del sacrificio de vacas y terneros y otros animales de ordeñe y tiro. En noviembre de 1966, una muchedumbre de 120.000 personas, encabezadas por un grupo de santones desnudos, cantaban, iban adornados con guirnaldas de caléndulas, y se habían untado con ceniza blanca de bosta de vaca. Bueno, y hicieron una manifestación contra el sacrificio de vaca ante la sede del Parlamento. Bueno, se armó por ahí un jarabe, murieron 8 personas, 48 resultaron heridas durante los disturbios que se produjeron. A estos acontecimientos siguió en todo el país una ola de ayunos entre los hombres santos, no, los santones, encabezados por Munishustril Kumar, que es el presidente del Comité Interpartidista para la Campaña de Protección de las Vacas. Estuvieron a punto de clausurar el Parlamento Indio. En 1978, un líder hindú, Acharaya Bahave, qué lindo Acharaya, parece un conjunto folclórico, provocó una crisis nacional, este muchacho Acharaya, al amenazar con una huelga de hambre hasta que los estados de Kerala y Bengala Occidental cumplieron la legislación contraria al sacrificio, ¿no? Los animales, digo yo a modo de descripción, deambulan por las calles, comen fuera de los establos en el mercado, irrumpen en los jardines públicos, un montón. Los funcionarios del gobierno mantienen asilos para vacas en los que los propietarios pueden alojar sus animales sin gasto alguno. Digo, cuando están viejas las vacas, qué sé yo. En Madras, la policía reúne el ganado extraviado que está enfermo y lo cuida hasta que recupera la salud. Los agricultores consideran a sus vacas como miembros de la familia. Les hablan, las adornan con guirnaldas, rezan por ellas cuando se ponen enfermas, llaman a sus vecinos y a un sacerdote para celebrar el nacimiento de un nuevo ternero. Ahora bien, ahí están los musulmanes. Los musulmanes desprecian la carne de cerdo, pero comen la carne de vaca. Y muchos hindúes los consideran asesinos de vacas. Antes de la división del subcontinente indio, ¿no? Antes, la India por un lado, Pakistán por el otro, estallaban siempre disturbios sangrientos entre las dos comunidades para impedir que los musulmanes mataran vacas. En Bihar, en 1917, murieron 30 personas y fueron saqueadas 170 aldeas musulmanas. Gandhi era un defensor ardiente del amor a las vacas y deseaba una prohibición total del sacrificio. Cuando se redactó la Constitución India, el texto incluía un código de los derechos de las vacas. Desde entonces, algunos estados han prohibido totalmente el sacrificio, pero otros todavía admiten excepciones. Pero, en realidad, ¿no? ¿Qué es por qué es la protección de la vaca es el hecho central del hinduismo? La mayor parte de las religiones consideran que el ganado vacuno es bueno para comer, dice Harris, ¿no? ¿Por qué entonces el hinduismo es diferente? Y a los occidentales le parece que el agricultor indio prefiere morirse de hambre antes que comerse una vaca. Pero no es porque, dice Harris,
sí,
que hay que atribuirlo a la mentalidad oriental inescrutable y las masas asiáticas que no aman tanto la vida humana, bueno, todas esas cosas. Harris sostiene que el tabú sobre las vacas no es un capricho o una decisión arbitraria, sino un conjunto definido de condicionamientos prácticos, o sea, el resultado de un cálculo, que a ellos les parece que limitando el consumo de carne y aumentando la explotación agrícola y lechera del ganado, los campesinos pueden alimentarse más y mejor. Las vacas, les parece a ellos, son más valiosas pariendo bueyes que sirven para tirar del arado y no para hacerlos a la parrilla. Hacia el año 600 a.C., la población campesina, que sufría muchas hambrunas y qué sé yo, bueno, produjo, dice Harris, la aparición de varias religiones contrarias al sacrificio de animales. El budismo fue la primera y más importante, y durante los siguientes 900 años, hindúes y budistas pelearon por reglamentar el espíritu y el estómago de los indios. Al final ganaron los hindúes mediante una astuta estrategia. Allá por el año 400 después de Cristo, abrazaron el principio de no matar ganado y se reconstruyeron como protectores de las vacas. Todo esto, dice Harris, que en una economía agraria con baja industrialización, las vacas son más útiles vivas que muertas. Sí, proveen leche, bueyes, y los bueyes proveen fuerza motriz, y proveen estiércol, que es el principal abono de la India, importante fuente de energía.
Todo ahora, como explicación de la divinidad, a mí me parece que le falta algo. Eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Demasiado materialismo histórico, me parece, para...
Sí, sí. Así que, según Harris, si se comieran a las vacas, podría producirse una hecatombe alimentaria peor que la pobreza ya existe. Esto es lo que tengo que decir acerca de Marvin Harris, su libro Bueno para Comer, que es muy...
Es divino ese libro, yo lo leí gracias a usted.
Yo no lo leí, pero ya lo tomo nota para leerlo.
Bueno, y lo que dice acerca de las vacas y cómo son deificadas en la India. Para celebrar esta charla que acabamos de glosar, escucharemos una canción que se llama Aquella solitaria vaca cubana, en la versión de Los Redondos.
Justo a tiempo, ay, 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 ay. vaca cubana.
Era Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. En La Venganza Será Terrible, aquella solitaria vaca cubana.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio, pero atención, que jueves y viernes estaremos con público, ¿verdad?
Sí, sí, en el Caras y Caretas. Tomen nota.
A ver.
Venezuela 330.
Sí, ahí nomás de Plaza de Mayo.
Sí, a 4 o 5 cuadras.
Muy cerquita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero encontrar al hombre de mi vida.
Bueno, esta es la gran aventura de todos.
Sí. ¿Cansado de pasar de relación en relación y no encontrar al hombre de tu vida?
Sí.
¿O joven borrega que escuchas este programa?
Sí.
Sí.
Sí. Bueno, no te preocupes. Ya va a llegar aquel caballero vencedor de la muerte del que hablaba Rubén Darío. Solo sigue estos consejos y verás que pronto cambiará tu existencia.
Sí, bueno, pero es fácil decirlo, pero hay mujeres que están
desahuciadas. Bueno, pero para eso tenemos estos consejos que te ayudarán a encontrar.
Muy bien,
a ver. Primero, no hagas de tu búsqueda el centro de tu vida. Ah, bueno, primero me decís que busque, después que no lo busque tanto.
No, porque se nota que está muy
claro, no, obsesión. Pero dice también, concentrándote en tus actividades,
viene solo.
Va a aparecer.
Se
lo digo.
No, pero un poco tiene que ayudar, porque ¿sabe qué? Se lo voy a decir con una metáfora.
A ver,
si usted
me va a hablar de una casa o del cuerpo humano.
No, si usted no tiene el radar encendido.
Ah, no.
Sí. Y es
inútil.
Y en perfecto funcionamiento. Por más que le aparezca,
no se da cuenta, lo deja pasar.
Todos los días se le aparece, los días.
Le pasa por adelante, le pasa. La primera impresión no es siempre la que cuenta. Date la oportunidad de conocer más profundamente a los chicos.
Sí, sí, bueno,
chicos, pues de lo contrario puedes pasar por alto al hombre de tu vida.
Lo que
si
le digo.
Otro chico. Si no le prestas atención.
No, o
por ahí pasa. Hola, ¿qué tal? Chao.
O sí. Por ahí el pibe parece un desagradable a primera vista.
Claro, pero si uno lo trata varios años.
Tiene que... Es más desagradable. Sí.
La primera impresión, ya se lo dije, pero en cambio no le dije. Sé divertida. Ah,
sí. Vale.
El hombre de tu vida
Lo vas a encontrar. Es preferible eso, porque esto tiene que ver, me imagino, con el perfil de muchas de las chicas y mujeres que son complicadas y que son medio amargas.
Son tristes. Están todo el tiempo pensando cosas.
Y eso medio espanta a los candidatos.
Sí, dicen frases de azulejo.
Sí. ¿Cómo son las frases de azulejo?
Qué sé yo, cuando parece que voy es que vengo y cuando vengo parece que voy.
Ah.
Esas cosas, esas máximas que hay
ahí,
¿no? Bueno, hay mucha gente, ahora con las redes sociales, prolifera esa costumbre, esa tendencia al aforismo.
Sí.
¿No?
Sobre todo en Twitter, que es muy corto.
Es breve.
La cantidad de letras. Sí, sí. Entonces hay que sintetizar.
Bueno, siempre con buen humor, dispuesta a todo.
Claro, eso.
Las mujeres aburridas y amargadas no les gustan a los hombres.
Claro, bueno, claro. No sé, también es... No sé,
pero es lindo, tiene una actitud, acá estoy, me bueno. prendo en cualquiera.
No, bueno, tampoco está.
Me enamoré. No. Nunca dejes de arreglarte.
Claro.
Ah, es una crota, no vas a no, encontrar el hombre de
pero
tu vida.
Pero lo que hablamos, a veces cuando ya entran en, a ponerse medio deprimidas... La ropa oscura, no, muy tapada.
Dos tallas más grandes.
Sí, arreglate.
La agua que se sale por abajo.
No, no. Ahora, tampoco es emperifollarse con... El, con...
Bah, pero puede estar producida, sí, para, pero, aunque sea para ir a trabajar.
Pero no demasiado tampoco, no en exceso, ¿no?
Bueno, acá dice, aprende a manejar el rechazo con dignidad. Porque, por ahí el sí. que te rechazó no era el hombre de tu vida.
Claro.
Bueno, claro. Si te rechazó no era el hombre de tu vida, ¿no?
No.
A lo mejor.
No, no, bueno, pero por ahí ya ahí se deprime.
No, pero persona. Yo le voy a preguntar una cosa. Usted sí. dice, por ahí no era el hombre de tu vida. ¿Usted cómo sabe?
¿Qué?
Porque, ¿usted cómo sabe eso? Porque quizá no, era el hombre de su vida para usted.
No, pero no, es, pero no él. Para él.
Pero no para él.
Claro. No necesariamente el hombre de tu vida te va a dar bolilla.
Claro,
pero,
por ahí...
Es que en el mismo hay que cambiar el modo de pensar. Si te rechazó, no es el hombre de tu vida.
No, no, no.
Es
evidentemente,
no
es.
No, no, porque
yo no sé con cuál de las dos teorías concordar.
No, bueno.
Según Barton, puede ser el hombre de tu vida y justo te rechazó.
Sí.
Según Gillespie,
no, para mí,
realista. Si te rechazó, ya no es
no
el hombre
es.
De tu vida.
Evidentemente,
una,
no es. No.
Una de las exigencias para ser sí. el hombre de tu vida es que te acepte.
Claro.
No, pero eso
ah,
es
bueno.
Va a seguir no, luchando
mira, mira cómo me puse.
Eso es muy benévolo.
Un tipo te rechaza y seguís atrás del
no,
tipo.
El bueno. título hombre de tu vida es un título del destino que se da antes.
Sí, antes Urano,
de... Usted sí, por yo... ahí no se lo cruza. El hombre de tu vida, a usted se lo digo.
Cuando uno dice, es la mujer, fue, era, esa era la mujer de mi vida.
Sí,
claro.
A lo mejor ya se fue la chica.
Ya se fue. Sí, claro. Por ahí ella vive en Hungría.
Sí, justamente. ¿Cómo
y, bueno, y usted no la ve nunca. Y ahí está.
Bueno, en cualquier caso, no cierres la puerta.
¿De qué?
No cierres la puerta.
¿Y cómo va a dormir con la puerta
no,
abierta?
No, del corazón,
sí.
del corazón.
¿Es una metáfora esto, será?
Sí, es una metáfora.
Ah, no cierres la puerta para los demás que vienen en el futuro. Claro. Hay una cola de tipo.
Sí, claro.
Parece que estamos hablando pero... de una persona que...
Entran sí. por una puerta y salen por la otra.
Por la otra.
Lo que pasa que, ojo, que el tipo tiene que enterarse de que esa puerta está media abierta. O sea,
ah, que está
entreabierta. Ella tiene que dar
usted
pistas.
Usted le hace así un poco con la puerta, se la mueve.
No. Pero digo, ella tiene que decir cada tanto... Bueno,
la
lo
tengo
que pasa,
abierta.
No, lo que pasa es que estoy tan sola que... Bla, bla, bla. No,
abierta de par en par. Pues,
tan sola, no dice... Bueno. Hay algunas que dicen, me gustaría conocer a una persona.
O una cosa
me gustaría conocer a alguien.
Mencionar al pasar, mi ex tal cosa, mi ex tal otra, mi ex quiere decir que no está ahora.
Pero tanto hablar del ex, bueno. es un poco...
Bueno, dice, confía en que vas a encontrar un gran amor. Si te deprimes y crees que no lo lograrás, no lo lograrás.
Eso es peor, porque uno...
Si tú crees mucho en algo,
sí.
que crees que va a suceder, por ahí no sucede tampoco.
Bueno, no y eso no es decir nada.
No, pero digo, uno entiendo que uno emana como una energía ya fea.
¿Una hermana?
No, emana.
Es que oye, está
no,
hablando mal.
No pronuncia las consonantes.
Emana una energía que no es buena.
¿Qué anda con una hermana el tipo? ¿Cómo se ve? El hombre de su vida y cuñado.
Bueno, señor.
Le presentaron a tu hermana.
Emana una energía.
Hermanita.
Saludos bueno. a tu hermana.
Bueno, dice, para que alguien te ame a ti, primero deberás amarte a ti misma.
Sí.
¡Qué verdad!
Sí,
esta es una verdad de azulejo.
Sí, señor.
Esta sí es una verdad de azulejo. Usted pone eso en un azulejo...
Por sí. eso yo digo que tiene que salir bien arreglada, luqueada, aunque no haya nadie... Por mí misma.
Claro.
He visto
sí,
así.
Sí, bueno, ¿para qué usa ropa interior? Para mí.
Bueno,
para
también,
mí, claro.
Sí. Me compré una ropa interior de leopardo. ¿Para claro. qué? Para mí.
Claro. No es que nadie mostrarme la ropa interior de leopardo en el colectivo.
Bueno, no, bueno.
Pero claro. para mí.
Claro.
Bueno, está bien, yo no te digo nada, si es para vos,
igual, la ropa interior cuatro. De leopardo, sí. Aparte, no sí. Tiene que ver con este no, tema, sí. Pero la ropa interior de leopardo no hay que usarla con vestidos muy claritos.
No, porque se ven los lunares.
Claro, la mancha del tigre.
Sí, es de leopardo en este caso. Esa es una especie protegida, le dicen por la
sí,
calle.
Sí, claro. Aléjate de hombres problemáticos.
Sí, bueno, eso ya eso ya
lo que hace de hombre le gusta. No,
claro, entonces, sin
ya
problema,
lo ve venir de entrada.
¿Cómo lo ve venir?
Y si ya ve que el tipo se está peleando con uno en la vereda.
No, pero por ahí es por ahí está atravesando un mal momento, el tipo traumado. Dice, estoy
pero
en un mal momento.
No hay otro tipo más interesante que los problemas.
Claro,
que
el traumado. Sí. Claro. Dice, estoy en un momento
pero
malo.
Pero problemático no es necesariamente traumado.
No.
Problemático es el tipo que encuentra problemas.
Claro.
Sí.
Y me parece que la inteligencia sirve para buscar problemas, no para solucionar.
Claro.
Bueno, deja que las relaciones fluyan. Sí.
Sí.
Yo
sí,
las dejo fluir, me voy a dormir la siesta.
Esto sabe sí, por qué. Porque muchas veces las mujeres entran en una especie de ansiedad que ahogan la relación.
Sí.
Con preguntas. ¿Vos me querés?
Sí.
¿Y además? No sé qué. Y no deja fluir.
¿Y entonces por qué tal cosa? Claro. Sí, claro.
Le van a llegar cartas a ustedes.
Si conoces a un hombre, dice, no pongas todas tus expectativas en él,
claro.
Porque podrías decepcionarte. Entonces, ¿qué? Tengo que tener varios tipos.
No, sea cauta.
Ah.
Cauta.
Cauta.
Entonces, usted dice, bueno, estoy con Ricardo.
Sí.
Puede tener
defectos.
Pero puede tener defectos. Por ejemplo, hay cosas que no voy a hacer con Ricardo. Por ejemplo, el amor.
No, señor. Ir al cine, ir al cine. Lo hago con mis amigas.
Claro, con las amigas.
Y con él, bueno.
Sí, sé honesta cosa. Acerca de tus propios defectos.
Sí.
No te haga la perfecta.
No, claro.
Sé realista también. No busques un hombre que cumpla con una larga lista de requisitos. Porque ese hombre...
No existe.
No existe, pero, muy bien.
Te digo.
Una muestra más de la sabiduría sí. De Azulejo.
Es muy interesante el consejo anterior que dio. En relación a las relaciones que se dan por internet.
¿Cuál sería el anterior? Internet. Ya perdí la cuenta.
El de que se muestre tal cual como es. Muchas veces en las páginas de internet, de encuentros de solos y solas,
sí.
Incluso hasta ponen fotos que no son las verdaderas.
Y bueno, si voy a poner que, una
como
foto...
Como la mía, no, no viene nadie.
Bueno, claro, no va nada.
Que poner las fotos verdaderas, porque después...
Bueno, pero usted entabla una relación.
Sí, otros ponen fotos de antes, de la comunión. Sí. Claro.
Y entonces ella está, ¿qué edad tenés? Porque la foto es en blanco y negro.
Sí, bueno, pero porque es artística.
No, bueno, pero parece atrás hay un Gordini estacionado.
Bueno, más artística todavía.
No prejuzgues a los hombres. Quizá estás frente al hombre de tu vida y tus prejuicios no sí. Te dejan verlo.
Claro. Porque ya le está, ¿sabe qué? Está poniendo el carro adelante del caballo.
Ah, ¿qué tiene que ver? ¿Qué?
Así, claro.
¿Tiene que ver con el hombre de su vida?
Pone todas sus expectativas.
Por ejemplo.
¿Sabe qué? Es un casco de expectativas.
Muchas veces pasa con los artistas eso, que las mujeres ya los catalogan, de que el tipo dice, yo soy artesano. Y sí. Ella por ahí dice, este medio vago.
Este por ahí le... Trabaja sí. Mucho con la mano, debe tener sí. La mano llena de callo.
Y bueno.
Si lo meto en mi casa, seguro que se pasa haciéndome maceta.
Es un orfebre. Bueno, es el trabajo de él, es así.
Atención, deja el pasado atrás. Sí,
sí
señor.
Sí.
El
sí.
Pasado...
Sí, ¿y dónde lo va a dejar?
Ya está atrás. No,
claro, por las viejas relaciones. Claro, los dolores de viejas relaciones.
Lo que quiero decir, una persona quedó muy lastimada por algo que pasó.
Sí,
después está todo el tiempo reviviendo
sí.
Eso.
Así no podrás abrirle a un
¿a
gran y verdadero amor.
Claro, el corazón.
No te obsesiones con un hombre que crees que es el indicado para ti. Si no lo puedes atrapar, es porque él no es el correcto.
Y bueno, pero tampoco con eso. Así no.
Bueno. Y le toca el timbre también a las 4 de la mañana.
Y bueno.
Lo que pasa que también eso es la sal y pimienta del amor.
Y sí.
Ella trata de seducirlo constantemente y bueno.
Cuidado, esto, fascículo cerrado, sí. Este consejo. No te amones.
¿Cómo?
¿Qué? No te apures.
Sí.
A tener relaciones íntimas
sí.
Con un hombre.
¿Qué sería no apurarse?
Claro.
Claro.
Pero hábleme
por más que lo tiempo.
Yo me dicen eso sí. Y me imagino, no te apures.
No,
sí. Para un poquito.
En un rato.
No se refiere
dice,
a
porque
eso.
No es la mejor manera de conocerlo en profundidad.
Se refiere que por ahí uno de los dos integrantes de la pareja tiene más urgencia y el otro no.
Claro. Claro.
Entonces decir, bueno, yo tengo mis tiempos.
Claro, sí, pero ¿cuáles son tus tiempos?
No, yo todavía no te conozco a profundidad.
Pero hace seis meses.
Primero,
no sé
la mujer debe tener, conocer primero en profundidad al hombre.
Sí.
Bueno,
entenderlo, saber...
Por ahí sos una persona mala.
Claro.
¿Cómo voy a ser malo si hace seis meses sé hacer flan?
Sí, no bueno.
Bueno, eso es otra cosa. dice, muéstrate dispuesta a conocer hombres. No te coloques el cartel de disponible, pero demuestra interés en conversar con el sexo.
¿Con qué?
Con el sexo.
Ah, claro, esto es lo que yo estoy diciendo.
Pero no estaría mal ponerse un cartel, busco novio.
No, o sea,
más fácil, ¿eh?
Pero es más fácil todo.
Bueno, ahora se hacen las redes sociales en el Tinder y todo esto.
Sí, claro, para eso está.
Es así. Es directamente así. Sí.
No, pero muchos ponen para instalar amistades. ¿Eh?
Sí, pero ese lo va borrando.
Le ponen en calzoncillo el tipo y dice para entablar una amistad.
Sí, una amistad.
Sí, claro. Y si no esperes, finalmente, no esperes que sea como en los cuentos de hadas.
No. No existen los cuentos. Son cuentos.
El amor real existe, pero no se parece mucho a los cuentos de hadas.
No.
Claro.
El amor
famoso
tiene...
príncipe azul que muchas veces
claro,
estaba.
El otro
príncipe
color.
Azulengo que viene en su caballo ahí galopando.
No, señor, el amor tiene carnadura.
Ah, sí.
Es así.
No me digas.
Es otro azulejo ese. Y si no puede tener carnadura, entonces no. No
porque por ahí ella está esperando un príncipe, un hombre de 1.90 m con ojos celestes y deja pasar uno que mide 1.10 m.
Claro, a lo mejor
le faltan 80 centímetros.
Es el hombre de su vida.
Claro.
Y bueno, y puede saber también conformarse con lo que hay.
Puede el tipo macanudo y...
Claro. Es más corto que el palo del oculista.
Bueno, todo
eso. Es bien.
Qué maravilloso es el amor, ¿eh?
Es lindo, la verdad es que el amor es lo mejor que nos puede pasar.
Mire cómo se me puso
sí,
la piel.
Sí, señor. Mire yo. Mire a mí cómo se me puso.
Uy, qué va. Tiene la piel de gallina.
Bueno, hay que estar en amor. Se viene la primavera, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público aquí en la radio, pero jueves y viernes sí.
Sí, sí, en el Caras y Caretas, a partir de las 20 horas.
¿En dónde?
Caras y Caretas, 20 horas, en San Telmo. Caras y Caretas, a las 20 horas.
Que no las pronuncia. Bueno.
En Venezuela 330.
Eso es habla con la trompeta en la boca.
Venezuela 330.
¿A cuánto va a estar el dólar? ¿La dólar a cuánto va a estar?
Por favor,
señor. Y ya llega. Llámelo. A los estudios de AM750. Maestro. El sordo. Armando. Ganser. Manuel Moreira. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va? Déjese entrar a la señora que la estaba ahí alentando, arengando. Bueno, a ver. Ya va a cantar, espere. Hay muchos pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Por ejemplo, Ariel que pide Pobre mi madre querida, que es un tema.
Bien. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo ni fue al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía con polvada y un beso al abrazarla, en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedí.
Fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y el son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al robar para Bordona, junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche, notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido, la meta del pasado. Trae la raray, la raray, trae la raray, la raray.
Bueno, muy bien, aquí para Paula le piden Amores de Estudiante.
Ah, bueno.
Amores de Estudiante, qué lindo que es.
Amores de estudiantes, flores de un día,
corazón. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmarla en ojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la tierra, mujercita sonriente, que es una virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi ciel, guardada de recuerdos de un tiempo que vino y recuerdo y florido que volví.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos por el Facebook, arroba La Venganza Radio, ahí nos encuentran, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Solo texto, el pedido es así.
Sí, sí, muy bien, que no manden ni videos, ni fotos.
Escrito, claro, ni audio, ni nada de eso. ¿Está como para hacer por la vereda del sol?
Sí.
¿Tiene ahí la trompeta?
¿Trajo el instrumento?
Yo no me la sé.
Sí, sí. La hacemos en si bemol.
Okay. Ah, bueno.
Thank you.
Bueno, ya que está ahí con la trompeta a tiro, sí. ¿Por qué no hace insensatez?
Uy,
o o algo así.
Sí, sí.
Bueno, debemos marcharnos. Prácticamente nos hacen así con la mano. La juventud se va. Un tema para cerrar bien arriba.
Sí, sí. Siempre pasa.
Con alegría.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo que dice el rato que vivimos una vez. En primavera, primavera que ya nunca volverá, la juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, ya no importa lo tal quedará
el recuerdo feliz. Dios del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Libertad,
creatividad,
humor,
radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La Mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Farevero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniger, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Thank you.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Yeah. ¿Terminó?
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Hola, soy Leo Nardini. Quiero contarte una muy buena noticia. Inauguramos un polo de seguridad con un nuevo centro de monitoreo, más grande, para contar con más cámaras y con más tecnología. Queremos trabajar con todas las fuerzas para la prevención en seguridad. Por eso, ahora Gendarmería contará con una base propia en Malvinas, porque sabemos que la seguridad es importante para vos, porque queremos que Malvinas siga siendo el lugar de la familia.
A ellos les gustan los regalos, a nosotros sus sonrisas. Por eso, este Día del Niño, disfrútalo más con beneficios Credicop. El jueves 15 y viernes 16 de agosto, con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Y si cobras tu sueldo en Credicop, 30% de ahorro. Todo sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés...